esta hora de la tarde abrimos las puertas también de Hispacolex, del bufete de abogados Hispacolex, para hablar de un tema también de rigurosa actualidad, sobre todo ahora a final de año, ¿verdad? Que empezamos a revisar las cuentas a ver qué pasa con los recibos de los seguros y todas esas cosas, de nuestras pólizas. Para eso hemos traído al estudio hoy a la socia abogada del Departamento de Derecho de Responsabilidad Civil y Seguros de Hispacolex, que es Cecilia García Gutiérrez. Cecilia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Ahora empezamos a revisar todo eso de los seguros, de las pólizas, a saber si nos están engañando, si no nos están engañando, si lo estamos haciendo bien, si no lo estamos haciendo bien. Yo creo que para empezar, Cecilia, directamente al grano, ¿qué es una póliza de seguro? Para que lo tengamos todos claro.
Bueno, yo creo que todo el mundo tiene una póliza de seguro, porque si
tiene... Y más de una.
Claro, y más de una, sin duda. Pues una póliza es un contrato, en el que se establece, bueno, pues entre dos personas, en este caso la aseguradora, y bien puede ser una persona jurídica en caso de la empresa o una persona física en caso de los particulares. Hay pólizas obligatorias como son las de caza o las de vehículos, que todos tenemos, todos los que tenemos un coche tenemos que tener una póliza obligatoria, y luego están otras no obligatorias, pero que sí son recomendables, las de salud, hogar,
decesos
profesionales, para los negocios, etcétera. O sea que es un contrato.
Es un contrato. Por lo tanto, como contrato, tiene que tener sus partes, ¿no? ¿Cuáles son las partes fundamentales de una póliza de seguro?
Exacto. Aquí es donde entra, aquí es donde empieza a haber términos que a lo mejor son, bueno, conocemos, pero no sabemos hasta qué punto tienen influencia o no en el contrato. Pues las partes principales son el asegurador, que es la aseguradora la que se va a encargar de cubrir el siniestro e indemnizarnos si hay un problema. Pero claro, luego empieza pues la otra parte del contrato, que es el tomador. Todos podemos pensar que el asegurado es la principal parte del contrato, pero no, quien firma la póliza es el tomador. Y bien puede coincidir o ser una persona distinta. Ocurre, por ejemplo, en los seguros de vehículo, el padre que firma la póliza pero está asegurando el vehículo de su hijo. Uh-huh. Bueno, pues ahí el tomador es el padre, que es quien va a pagar la prima, y el asegurado va a ser el hijo.
Uh-huh. ¿Eso tiene que ver también con el beneficiario o con...?
Claro, eso son otro tipo de figuras, de elementos personales que nos aparecen en la póliza. Ya hemos hablado del asegurador, del tomador y del asegurado. El asegurado es quien va a la persona en quien se encuentra expuesta al riesgo.
A la que va a cubrir, digamos.
Exacto, a la que va a dar cobertura. Y bueno, pues en un seguro personal, como es el seguro de salud, ese va a ser el que va a tener la asistencia sanitaria. En el de hogar será el titular de la vivienda, el asegurado. Pero claro, luego ese concepto de asegurado se puede ampliar a otras personas que residen en la misma vivienda, pues a los familiares, a la esposa, a los hijos. Entonces, hay que tener claro en la póliza quién es quién, para saber quién está cubierto y quién no. Luego aparece la figura del beneficiario. Este se da mucho en las pólizas de vida, en los seguros de vida. Ese beneficiario es, una vez fallece el titular, pues quién va a recibir la indemnización que se haya dado cobertura en esa póliza. Uh-huh. Suelen ser los herederos o, bueno, se tiene que estar designado de una forma particular, pues con nombre y apellido, o bien de una forma genérica, los hijos, los padres. Esos son elementos personales que aparecen y están vinculados a la póliza.
Y otros elementos que también surgen en muchos contratos de este tipo, como son los mediadores, los agentes, los corredores de seguros, etcétera.
Esos son las personas que nos van a asistir a contratar, suelen ser quien dan asistencia.
Como intermediarios, podríamos decir.
Exacto. Bueno, cada uno tiene una función diferente. El mediador es pues la persona esa que te va a asesorar, te va a decir qué póliza te conviene, cuál no. Y dentro de los mediadores hay que diferenciar pues entre los agentes y los corredores. Diferencia principalmente la relación que tienen uno y otro con la compañía de seguros. El agente y el corredor, pues aunque son lo mismo, más o menos, el corredor sí tiene un vínculo contractual con una compañía en concreto, pues es, aseguradora X. Pues ese señor tiene un contrato y entonces te va a ofrecer los productos de esa compañía. Uh-huh. Pero luego está el corredor es quien no tiene el vínculo contractual. O sea, yo tengo una serie de pólizas aquí, de compañías, trabajo con distintas compañías. No estoy vinculado con ninguno y te ofrezco la que mejor se adapte a tus necesidades.
Uh-huh. Aparte de eso, luego están lo que nosotros llamamos la letra pequeña, ¿no? Eso que no nos leemos nunca jamás en la vida ninguno, o por lo menos el 90% de las personas no lo hacen, que son las condiciones de los seguros.
Ahí es donde viene el problema.
Ahí viene el problema, en que no nos hemos leído esa letra. Condiciones generales ni las condiciones particulares,
claro,
que son dos cosas distintas.
Son dos
¿no?
cosas diferentes. Las condiciones particulares son las que se adaptan a tu pacto con la compañía. O sea, yo voy a contratar un seguro de hogar, y yo digo que mi casa pues tiene unas rejas, entonces yo tengo alarma, no tengo alarma, todo eso se contempla en esas condiciones particulares, las especialidades, y la prima va a ir en función de lo que yo tenga contratado. Pues yo quiero contratar a lo mejor pues robo, pero no quiero contratar incendio, o quiero contratar, se adapta, y esas son las particulares, se me uh-huh. aplican a mi contrato y a mis necesidades. Luego las generales son comunes para todos. En función de lo que yo haya contratado, el condicionado general tendrá una serie de cláusulas que van a ser comunes para mí y para todos los que tengamos contratado incendios. Uh-huh. Entonces, dependiendo el contrato y las condiciones de una y otra, pues se adaptan y luego habrá cobertura o no, en función de lo que ocurra.
Por eso es tan importante leerse esa letra pequeña que
sobre
se llama.
Todo porque ahí es donde vienen las exclusiones.
Exacto.
Que es otro punto importante de las condiciones.
Porque luego llegamos a la hora de hacer efectivo algo de nuestro contrato de seguro y resulta que no hemos leído que lo que queremos nosotros está excluido de ese contrato.
Y ahí
¿no?
es donde hay que tener cuidado, en esas exclusiones. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos contratando? ¿Qué creemos que está a lo mejor cubierto, pero no? Pues es que hay un montón de exclusiones. Hay exclusiones igual que concretas para algunas coberturas, otras generales para toda la póliza. Una que se me ocurre es lo de conflictos armados. Pues esa es muy común en todas las pólizas. Antes también era muy común el tema de una pandemia, uh-huh. que eso ha sido revisado después del COVID.
Evidentemente.
Ya. Claro, antes eso era una exclusión que estaba ahí porque parecía impensable, pero sin embargo ahora ya no tanto.
Está claro.
Pues algunos ejemplos, exclusiones en los seguros de salud, vacunas, que a lo mejor podemos pensar que están incluidas, pues suelen no estar, prótesis, cirugía estética, medicamentos, trasplantes, interrupción del embarazo, o sea, nos puede dar a pensar que está cubierto, pero luego resulta que, uh-huh. que no. En los de vida, pues suicidios, en los de hogar, incendios provocados por el propio tomador, no sé, en el de coche, el circular bajo la influencia de bebida alcohólica, esa siempre está.
Ajá. Oye, ¿y eso de la carencia y la franquicia, cuando hablamos de un seguro, a qué nos referimos?
Pues son dos conceptos diferentes. Carencia suele aparecer mucho en los seguros de salud y siempre, bueno, es una garantía que la compañía de seguros se toma para impedir que los asegurados, pues bueno, antes de conociendo una enfermedad previa, por ejemplo, contraten una póliza para tratar ese problema. Entonces se da un periodo, dicen pues 6 meses. En 6 meses no va a poder acudir al especialista tal. Pues ese periodo de 6 meses, donde no hay cobertura de algunas necesidades, pues eso es el periodo de carencia. Bueno, sí hay que saber que en caso de urgencia, pues la compañía de seguros sí daría cobertura, pero siempre hay que estar al condicionado, porque podemos pensar que sí y luego resultar que no. Uh-huh. Y la franquicia, pues bueno, esto es muy común también en los seguros de vehículo, en los de donde tú asumes, la franquicia se impone sobre todo para reducir la prima. Si hay una franquicia, pues la prima va a ser menor. Las franquicias pueden ser absolutas o también las hay relativas. Las absolutas significan, pues, si yo tengo una franquicia de 200 euros y me han provocado un daño, pues, de 1.000 euros, el seguro me va a cubrir a partir de los 800. O sea, los primeros 200 los paga el asegurado o el tomador, en este caso, uh-huh. depende si coincido o no. Si la franquicia pues es de 200 euros y los daños son de 130, la compañía no va a asumir nada. Eso es una franquicia absoluta. Y luego las relativas, pues son menos habituales, pero también existe. Pues, por ejemplo, si la franquicia son 300 euros y el daño es de 600, pues sí me daría cobertura, porque está por debajo de lo que yo tengo contratado como... O sea, perdón, está por encima de lo que he contratado como franquicia. Si, por ejemplo, fueran 200 de daños, pues ya no me daría cobertura, porque mis franquicias son de 300 euros. Uh-huh. O sea, son particularidades de cada póliza, hay que tenerlas siempre al caso concreto, al contrato y con cuidado y revisar siempre lo que estoy contratando.
Uh-huh. Oye, para terminar, Cecilia, y ya yéndonos a un tema de rigurosa actualidad, este fin de semana hemos tenido un accidente entre dos trenes en El Chorro, ha habido 13 heridos entre los pasajeros. Eso, en el caso de una póliza de seguro, ¿cómo se cubre? ¿Quién lo cubre? ¿Quién se hace cargo de ese tipo de cosas?
Pues aquí, en este, normalmente es el seguro de viajeros. Uh-huh. Es el seguro de la póliza de bueno, tendrá una póliza de responsabilidad civil, Renfe debe tener, y tendría que cubrirse ahí. Pero esto, bueno, hay que reclamar tanto a, primero, a la, en este caso es Renfe, la causante, bueno, la que produce, pero hay que ver también, bueno, el condicionado de esa póliza, habrá que estar, pero es el seguro de viajeros el que da cobertura a ello. Uh-huh. Sin embargo, esta noticia la relacionamos con una sentencia que hubo, no sé si recuerda el caso del Costa Concordia.
Sí.
Aquello se le reclamó a la naviera en aquel caso. Pues la gente que tenía daños, las lesiones le reclamaban, sin duda, pero en este caso también ha pasado que hay gente que no tenía lesiones, solo ahí creo que son 13 heridos los, uh-huh, que, los que hay, el resto no tienen daños. Pues en aquel caso también reclamaron a los daños morales por haber estado, bueno, con esa agonía de naufragio, qué me va a pasar toda la noche, la incertidumbre. Pues igualmente lo mismo, aquí también podemos plantearlo.
Bueno, pues es cuestión de lanzar en este caso la piedra y a ver si alguien la recoge.
Claro,
¿no?
Nosotros encantadísimos.
Vale. Bueno, ya sabéis, si queréis alguna aclaración, ya sabéis que en Hispacolex están absolutamente abiertos a cualquier aclaración sobre este asunto. Cecilia García, gracias por estar con nosotros. Feliz Navidad, felices fiestas para todo el equipo de Hispacolex, porque ya nos encontraremos con vosotros de nuevo después de las festividades.
Muchas gracias y felices fiestas a vosotros también de parte de todos.
Gracias, igualmente.